Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya estamos aquí en Punto Cero. Y fíjense lo que sucede a partir del día de ahora. La Fiscalía General de la República pide 39 años de cárcel para Emilio Lozoya. Un personaje muy polémico, pero ¿saben qué? Me encontré con un enlace que hizo Nino Canún, un experto en la materia. Un periodista que ha vivido mucho de ese neoliberalismo que había y existía en nuestro país. Y nos relata esa línea del tiempo desde el papá de Emilio Lozoya hasta todo lo que ha sucedido con este personaje, que es triste ver cómo por la codicia de tener tanto dinero aceptaban esos sobornos y que bueno, ahora pues ni siquiera eso van a poder disfrutar. Pero vamos a escuchar esa línea del tiempo que él nos cuenta, que nos comparte con su experiencia y lo que ha vivido, y al final haremos comentarios.
Está nuevamente el día de hoy con nosotros. La Fiscalía General de la República despertó y se cuestionó por qué Emilio Lozoya se burla de la justicia mexicana. ¿Por qué Emilio Lozoya se burla de las autoridades? Y ahora está solicitando y pidiéndole al juez de control una sentencia de 39 años de cárcel. ¿Cómo es posible todo esto? Pero Emilio Lozoya no está solo. ¿Quién es el que operaba todo y el que maquinaba todo? Luis Videgaray orquestaba las estrategias, siempre y cuando fueran delincuenciales. Todo esto lo hacía junto con su jefe, Pedro Aspe, que fue, o quien fue, secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari. Y entonces, entre el despacho de Pedro Aspe y el cerebro de Luis Videgaray, orquestaron todo lo que tenía que ver con esta situación que estamos atravesando. Pertinal, otro de los ejemplos. Pero vienen muchas situaciones que a Emilio Lozoya se le quiso ayudar, pero abusó. A ver, ¿por qué abusó? Porque iba posponiendo todo cuando él era testigo protegido, que era el equivalente al criterio de oportunidad. Total que desde que lo trajeron de España, hace 15 meses, pues no había dicho absolutamente nada. Hay mucha información sobre Emilio, pero la más importante, diría yo, piden para él 39 años de cárcel. Cuando piden 39 años de cárcel es porque viene todo lo de, bueno, lo que ha venido sucediendo con Altos Hornos de México y con Petróleos Mexicanos. Al mismo tiempo, se habla de que, bueno, pues ya con esto quedó bastante mal, pero también su señora madre están solicitando 25 años de cárcel para ella. ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo Emilio? ¿O qué dejó de hacer? ¿O qué es lo que realmente no funcionó? Hay varias situaciones. Vámonos para atrás y recordemos que Emilio Lozoya Talmans, el papá de Emilio Lozoya, él era pues un hombre de clase media que tenía dos amigos, Camacho Solís, millonario, y Salinas de Gortari, millonario, porque su padre fue secretario de Industria y Comercio. Fue el último sexenio de Industria y Comercio y ya después la separaron. ¿Qué sucedía con estos amigos que tenía? Pues que hicieron un pacto. Vamos a ganar la presidencia. Y si ganamos la presidencia, vamos a estar siempre juntos. Y esa fue la promesa y lo que se ofrecieron entre ellos mismos por esa intimidad que tenían en su amistad. Cuando gana Carlos Salinas de Gortari la presidencia, el que pidió la Secretaría de Gobernación para ser el próximo fue Camacho Solís. Pero ¡oh! ¡Sorpresa! No se la dio. Mandó llamar a don Fernando, que era el gobernador de Veracruz. Y allá como gobernador de Veracruz se lo trajo a la Secretaría de Gobernación. Y en su lugar se quedó el actual dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano. Ese se quedó a ser el gobernador para lo que quedaba de don Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios, cuando llegó, empezó a operar rápidamente. Al mismo tiempo se hablaba de a dónde iría Emilio Lozoya Talmans. Y Emilio le pidió a Carlos Salinas que lo pusiera en un lugar que no era estratégico, pero que iba a robar mucho, que era todo lo que tenía que ver con el ISSSTE. Entonces, en el ISSSTE agruparon a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social en las compras consolidadas, y el que manejaba y coordinaba y decidía todo era Emilio Lozoya Talmans, y se convierte en archimillonario. Eso fue, pues, en esa época, hace 25 o 30 años. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Pues algo muy extraño. ¿Cómo un joven, archimillonario o multimillonario, ha hecho desastres en su propia familia? Su esposa está en Alemania. Ella nació en Alemania, y para que no la puedan extraditar en caso de orden de aprehensión por lavado de dinero, pues se regresó a su tierra. Los alemanes no extraditan a los alemanes a ningún país del mundo. Entonces ella está perfectamente protegida por las leyes de la constitución de los alemanes, de su país. Pero, ¿qué pasa con su señora madre? Su señora madre está con arresto domiciliario. Ha estado, pues, encerrada en su casa, siendo millonaria. Y ahora están pidiendo 25 años de cárcel contra su madre. En caso de que se la hagan efectiva, ¿cómo va a quedar este hijo de su, no sé cómo decirle, de que por su culpa su madre tenga que estar pasando, pues, los últimos años de su vida en una cárcel siendo millonarios? Es un verdadero desastre. ¿Qué hizo Emilio Lozoya? ¿O qué no hizo? ¿O en dónde falló? Cuando salió lo del criterio de oportunidad, él dijo que tenía todas las evidencias de cuando entregaba el dinero en diferentes direcciones. Dos direcciones en Polanco y una que era la Dirección de Petróleos Mexicanos en sus propias oficinas. Pero ¿qué video grababa a las personas que recibían el dinero? Mentira, no está nadie video grabado. La segunda. Él hablaba en un principio de 90 y después dijo que no, que eran 70. ¿Cómo bajas 20 personas de la noche a la mañana? Y en este caso, Gertz Manero, el fiscal general de la República, le seguía creyendo y lo seguía protegiendo y lo seguía cuidando intensamente de que no se lo fueran a matar. El presidente dijo que, bueno, pues había evidencias de que podía alguien alterar el orden en contra de Emilio Lozoya. Nadie se le acercó jamás. Pero él sí huyó, cosa que ha sucedido con aquellos que son detenidos. En el momento que los hacen o los vinculan a un proceso, los meten a la cárcel para que no huyan. Pero a él no, a él le dejaron su pasaporte y su licencia. Y entonces huyó. Primero se dijo que había salido hacia Canadá, después se dijo que estaba en Rusia, posteriormente se mencionó Alemania y al final fue España. ¿Qué pasa en España? Pues que lo detiene la policía española, la Guardia Española detiene a Emilio Lozoya y lo detiene durante 3 meses en la cárcel. Fernando Jiménez, muchas, muchas gracias. Super chat para Super Nino desde Columbus, Ohio. Fernando, gracias, gracias por tu apoyo. Entonces, ¿qué sucede en ese momento en el que se habla de que, pues, ya lo de Emilio Lozoya ya está por otro lado? Yo diría que si hubiera quedado en la cárcel española, no se hubiera solicitado su extradición. Allá estaría purgando su condena, no, pero por lo menos estaría en la cárcel. Pero después de 3 meses de cárcel, se solicita la extradición y nos dicen que va a llegar a México. Manda Marcelo Ebrard un avión mexicano para traerlo desde España. Este avión se detiene allá en Canadá para, bueno, pues tener la turbocina suficiente y necesaria para llegar a la Ciudad de México. ¿Y qué pasó ahí? Pues unos dicen que se bajó, que ya no vino. Francisco López, gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias, Francisco. Pues unos dicen que se bajó y que ahí se quedó. Y ya no supimos de él. ¿O será? ¿O si lo trajeron? Porque cuando llegó aquí, sucedieron muchas cosas. Los periodistas que estaban en el aeropuerto estaban muy listos con sus cámaras fotográficas, pero nunca imaginaban que iban a encontrar a un señor de bigote escondido entre los asientos y que decían que era Emilio Lozoya. Se le veía el bigote y todo el mundo se pitorreó de que nos estaban viendo la cara. ¿De what? ¿De qué nos estaban viendo la cara? Cuando se mencionó de que estaba este señor de bigote, dijeron que no, que nosotros estábamos realmente mintiendo. Y se lo llevaron al Hospital Ángeles, al sexto piso, donde están las suites, Master Suites y la suite presidencial. Se nos dijo que tenía la suite presidencial y que era donde está esa luz encendida. Ah, ahí está Emilio. Oiga, pero la luz la tienen encendida siempre. Ah, porque ahí está Emilio. Emilio nunca pisó el Hospital Ángeles y recibió una gran cantidad de publicidad. ¿A dónde tenían a Emilio Lozoya? En su casa de Palmas, porque no le pueda dar un aire al muchacho, al muñeco. Bueno, después se mencionaron no sé cuántas cosas, que iba a tener arresto domiciliario, que iba a todo lo que nos inventaron, hasta que Lourdes, en el momento que le dijeron está aquí en el Hunan, se desplazó y lo retrató y le sacó video. Y gracias a ese video y esos retratos de Lourdes, pues nos dimos cuenta de que estaba en el Hunan. Y él con una cara de sorprendido de que lo habían cachado. ¿Pero lo cacharon o realmente salió para exhibirse? Porque esa es la otra pregunta. ¿A qué salió? No tenía por qué salir. Lo que sí, bueno, pues Lourdes lo sube a las redes y dijeron, ese es material viejo tu abuela. Esto es reciente, porque a mí me avisaron y me vine inmediatamente. Manuel Arias, muchas gracias desde Nueva York. Gracias, Manuel, por tu apoyo. Todo eso iba a ir caminando. Y nosotros seguíamos sorprendidos de que nos seguían y nos continuaban engañando. Porque Emilio Lozoya estaba siendo protegido. ¿Por qué? ¿Qué era lo que realmente había conseguido? Un testigo protegido, pues es el que le van a dar el criterio de oportunidad, pero no era un testigo protegido, era algo extraño. Por eso se piden esta cantidad de años y hunden a Lozoya después de que los brasileños dijeron que en lo de Odebrecht, todo lo que es Centroamérica, desde Panamá hasta Brasil, que es donde está el original de Odebrecht, todos están en la cárcel, los que recibieron dinero de Odebrecht, con excepción de los mexicanos. Alma Sánchez, muchas gracias, Alma. Gracias por tu apoyo, Alma. Todos, menos los mexicanos. ¿Por qué los mexicanos no tenían en la cárcel a Emilio Lozoya? Ahora, él había dicho que recibió 10.5 millones de dólares para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Dicho por él, mencionado por él, y que Luis Videgaray diría o determinaría qué hacer con ese dinero. Bueno, pues con ese dinero compró su propia casa allá en Palmas y compró la casa del acantilado para su señora madre. Pero qué necesidad había de involucrar a su propia madre. ¿Qué? ¿Para lavado de dinero? Entonces es cuando te percatas de que Emilio Lozoya realmente o es muy tonto, o es muy torpe, o nos quiere ver la cara a todos nosotros de lo mismo. Ahora que está, y que lo llevan a la cárcel, ahora que lo llevaron supuestamente a la cárcel, también nos engañan otra vez, porque en este reclusorio norte, pues si te volteabas para los lados no estaba. Él no era compañero de nadie en la celda, no estaba solo tampoco. Ah, lo aislaron. ¿Para qué? Para cuidar su vida. Hicieron una celda externa para que nadie lo molestara y nadie lo agrediera. Juan Barajas, Juan, gracias, muchas gracias por tu apoyo, Juan. Pero pues esa cárcel externa nos la enseñaron, pero realmente nunca vimos a Lozoya. Nunca apareció Lozoya, nunca se asomó Lozoya y nunca se habló más de Lozoya porque Lozoya no estaba ahí. ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? Pero ahora la Fiscalía General de la República, bueno, está solicitando 39 años de cárcel. Si le dan los 39 años de cárcel, yo me pregunto, ¿un joven multimillonario va a pasar 39 años en la cárcel por ambición o por tonto? Este es por tonto, no es por ambición. ¿Más dinero para qué? Pero pensando que fuera más dinero, bueno, pues entonces se hubiera asesorado. Pero realmente hubiera contratado pues, a los abogados que podían decir cómo brincar el vado que tenía enfrente y que era pues quedarse con todo el dinero de lo que representaba Odebrecht y quedarse también con el dinero de, que le heredó su padre. Emilio Lozoya Talmans, el padre, se hizo cargo y lo protegió. En un principio, usted recordará que él llega de España después de haber negociado la extradición. Llega a México directamente con las autoridades mexicanas a hablar de cómo y qué tenían que hacer para que no supieran o no tuvieran mayores problemas. Pero ahora, ¿qué van a hacer con Lozoya? Porque pues lo primero que nos llama enormemente la atención es de que ahora sí, realmente va en serio, porque cuando hablaron de Rosario Robles, pidieron 21 años de cárcel para ella y está en la cárcel. De Roberto Borges, Roberto Borges lo utilizó Félix González Canto. Félix González Canto es el dueño de Quintana Roo y es el dueño del narco. Todo lo del narco se le quedó a él. Y entonces es el hombre más rico ahí en esa zona, pero a través de el narcotráfico. Esto es lo que ha hecho que pusiera a Borges, que era un sujeto común y corriente. Sujeto común y corriente que estuvo 15 años en la cárcel. Bueno, está 15 años sentenciado en la cárcel. Roberto Sandoval, ese por otras cosas, era el gobernador, usted lo recordará, de Nayarit, de los caballos preciosos, y nada más le dieron 15 años de cárcel con todos los millones que se robó. Ahora parece que ingresa Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, pues hay que esperar a ver qué sucede. Se siguen riendo de sus travesuras, dice, miembro por 9 meses. ¿Miembro por 9 meses? No nos estamos riendo. Realmente, como dicen, hasta no ver, no creer, o no sé cómo es el dicho. Nino Canú, feliz año nuevo. Te deseo mucha salud, cuídate, se te ve mejor, te quiero y eres el número uno. Lorena, te mando muchos besos. Todo esto de la familia Lozoya parece una historieta de esas de los años 20 o de los años 30, en que la justicia no servía para maldita la cosa porque todo el mundo hacía lo que se le daba la gana y aquí él ha hecho lo que ha querido. Ahora, ¿lo van a condenar a 39 años? ¿Y por qué hemos perdido tanto tiempo? ¿Por qué nos esperamos tanto tiempo? ¿Qué representa Emilio Lozoya? Nada. Emilio Lozoya era un director de petróleo, no era ni siquiera un secretario de Estado. Irma Barraza, me siento burlada, ya no veo por qué te estás tapando. Y en los gobiernos pasados no me siento mejor. Si los encarcelan, ¿de qué sirve? Por lo menos que les quitaran, que no van a utilizar el dinero. Por lo menos. Esto es así como que a mí me gustaría que metieran a Romeo de Champs a la cárcel, aunque no le quitaran el dinero, por lo menos ya no va a disfrutar todo lo que se robó y que fueron cientos de millones o miles de millones, o no sé cuánto se robó Romeo de Champs. No lo quiero comparar con Emilio Lozoya, porque Emilio Lozoya era un tipejo. Él iba en su helicóptero de la oficina a su casa y de la casa a su oficina porque no le gustaba el tránsito en la Ciudad de México. Él utilizaba el avión para sus viajes de acuerdo con la bitácora. sus viajes personales se los pagaba Petróleos Mexicanos. O sea, hizo pues todo lo que se le pegó la gana o se le ocurrió en el último momento. Pero tenía una verdadera pues chacalada, que era: si alguien quiere una entrevista conmigo para hablar de negocios, tiene que darle 50 mil pesos en efectivo a mi secretario particular. Cobraba por lo que eran las entrevistas, pero no para salir en los medios de comunicación. Fernando Jiménez, el chingón de chingones. Nino Canún, gracias desde Columbus, Ohio. Gracias, Fernando, por ayudarnos. Gracias por apoyarnos. Después de ver todo esto, realmente, ¿qué es lo que esperamos de Pemex? Pemex está endeudado, pero porque han estado al frente puros ineptos. Ahora, ¿quién manejaba a Pemex? ¿Pedro Aspe, que es el jefe de todos? Porque Pedro Aspe era el jefe de Luis Videgaray. No se nos vaya a olvidar. Luis Videgaray era un empleado. No era el multimillonario que está escondido ahorita allá en Massachusetts, allá en el MIT. No. Era un pobre diablo que lo mandaron a apoyar y ayudar al señor gobernador del Estado de México, porque su hijito había depositado 35 millones de pesos en efectivo allá en Banamex y lo tenían que reportar a la Secretaría de Hacienda. Entonces dijeron: bueno, pues hay que mandarle a algún muchachito que esté libre ahorita. Ah, pues mándale a Luis Videgaray. Luis Videgaray es el que más ha robado en este país. Es el que se ha llevado todo el dinero. Es el que robaba con Peña y operaba con Calderón. Pero al final del día, al final del sexenio, hicieron todavía otra de sus raterías. Puso a Osorio Chong, que tenía la supersecretaría ahí de gobernación, a mandarle 3.500 millones de pesos al señor Genaro García Luna. Y después puso a Alfonso Navarrete Prida, que estaba metido con los narcos, a que también le mandara los 3.500 millones de pesos. Irene Salgado, muchas, muchas gracias por tu apoyo. Gracias. Entonces estamos observando que hicieron lo que se les dio la gana, que repartieron lo que quisieron y que nos vieron la cara de turulatos. Esa es la verdad. Entonces, ahora sí, Gertz Manero, debe de ir a la cárcel el señor Emilio Lozoya Austin. Debe de estar en la cárcel. Si son 39 años o si son menos, no importa, pero que no tenga acceso al dinero. Todas las cuentas congeladas. Emilio, gracias. Nino, para la cuesta de enero, sigue diciendo lo que otros callan. Ay, muchas gracias, Emilio. Bueno, ya nos vamos.
Bueno, pues muchísima información. Esa línea del tiempo en la que nos comparte Nino, a partir del padre de Emilio Lozoya, el señor Emilio Lozoya Taulman. Y pues bueno, cómo toda esta red de influyentismo, de amiguismo, compañerismo y de corrupción fue pues prosperando durante muchos sexenios, durante varios sexenios. Y cómo cada uno de estos personajes fueron clave para poder lograr su acometido, que era pues robar. Y en el caso del señor Emilio Lozoya, pues sí, desafortunadamente nos vieron la cara cuando él es extraditado de España para traer a México, como dice Nino. Pues todo el mundo estaba atento, todo el mundo estaba viendo las noticias, todos los camarógrafos y periodistas estaban en el lugar para fotografiar, para hacerle preguntas. Lo cual obviamente no sucedió como ellos querían, porque fue rápidamente movido del vehículo. Pero pudimos constatar a partir de esa llegada que ese personaje que estaba ahí no era Emilio Lozoya. Que no sabíamos en dónde estaba, no sabíamos si realmente se había ido al reclusorio, si estaba en el hospital donde lo habían llevado supuestamente. O, pues como dice Nino Canún, estaba en su casa el señor disfrutando de arresto domiciliario y disfrutando de su dinero, de todo ese dinero que se ha robado durante muchísimos años. Pero ojalá, y esto que dice la Fiscalía General de la República, ojalá el señor Gertz Manero sea una persona que actúe y que dé pruebas y que realmente pues si va a pasar 39 o 29 años en la cárcel, los cumpla. Y pues bueno, el daño que ha hecho a nuestro país y a nuestra economía ha sido muy grande. Y es un delincuente confeso, que ya en su momento Nino lo había mencionado, es un delincuente confeso que no merece estar libre. No merece estar en su domicilio, merece estar en la cárcel sin goce de su dinero, porque es un dinero que fue obtenido a base de corrupción, que robó y pues obviamente pues afectó, ¿no? Afectó toda nuestra economía. No solamente él, que obviamente él es solamente una pieza pequeña, pero que es una maquinaria enorme. Y sin embargo, este señor, pues a pesar de, entre comillas, haber querido ser testigo colaborador, pues no ha hecho más que no dar evidencias ni pruebas para que haya resultados contundentes a través de la justicia con la Fiscalía General de la República. No hay detenciones, simplemente se dice que se está investigando, que tienen las declaraciones, pero no sucede, no pasa más, no sucede nada. Entonces yo creo que es importante que si este gobierno realmente es diferente, pues ocupamos ya que haya esos resultados. Creo que lo que estamos esperando todos es ver resultados, porque pues desafortunadamente la corrupción no se va a terminar. Pero todo eso que él explica, lo que explica Nino Canún, es muy interesante, y es esa línea de tiempo que quería compartir con ustedes. Esa línea de tiempo en la que podamos entender cómo se fue fraguando todo este tipo de situaciones y de eventos que dieron a lugar una situación económica de impunidad, de corrupción, y que pues ha dañado mucho nuestra sociedad. Yo les agradezco nuevamente su tiempo, gracias por estar aquí. No olviden compartir, platicar, debatir, y pues bueno, nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Así es que cuídense mucho y hasta la próxima.